Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Estamos llegando al final de un trimestre maravilloso de estudio. Vimos cómo estudiar la profecía bíblica, cuáles son los recursos que tenemos para poder comprender con mayor precisión el mensaje profético. Esta semana, la semana de cierre, estamos hablando de imágenes del tiempo del fin y veíamos cómo muchas imágenes usadas en el Antiguo Testamento tienen una connotación poderosa para lo que es la profecía del tiempo del fin, la profecía escatológica. Por ejemplo, el cordero del sistema levítico es Jesucristo, el cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. El día de la expiación y la purificación del santuario nos habla de el juicio investigador, el juicio preadvenimiento. También, cuando miramos el lugar santo y el lugar santísimo del santuario terrenal, vemos el ministerio que Jesús desempeña en el cielo en favor de todas las personas, intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Asimismo, Jesús, el gran sumo sacerdote en el santuario celestial, ¿verdad?, es el antitipo del trabajo de los sacerdotes en el santuario terrenal. También hablamos de imágenes de bestias, cuernos, cuernos pequeños y grandes, como Daniel 7, 8 y 11, que representan imperios, las bestias. Cuernos pueden ser poderes humanos, a veces son reyes, y actividades simbólicas. Apocalipsis 13 retoma todas estas imágenes para describir poderes religiosos y políticos en el tiempo del fin, como la bestia con 10 cuernos, el cuerno pequeño que persigue a los santos. También tenemos reyes, reinos y estatuas, como Daniel capítulo 2, que muestra la sucesión de imperios a través de la historia y cómo esta sucesión llega a su fin en el libro de Apocalipsis, cuando aquella roca no cortada con mano hace o crea un gran monte después de destruir toda la historia de la humanidad, instaurando un nuevo orden, un orden eterno. También tuvimos a lo largo de este trimestre imágenes de mujeres, ciudades que hablaban de remanente fiel, de iglesias apóstatas, mujer pura, mujer infiel también, la gran ramera. Estas imágenes nos conectan desde el Antiguo Testamento, pues lo que es en realidad esa iglesia del tiempo del fin. Por un lado, una iglesia apóstata, y por otro lado, una iglesia pura, una iglesia que se ha guardado para su Señor. Eventos históricos como el Éxodo, que es el rescate final del pueblo de Dios, pues nos hacen una conexión también con eventos del tiempo del fin. La liberación de Jerusalén es un rescate escatológico del pueblo de Dios. La caída de Babilonia, literal, allá cuando el Éufrates fue desviado y las tropas de Ciro capturaron la ciudad, es un anticipo de la caída de la Babilonia espiritual. Con todas estas figuras, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Y antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal, profesor, hermanos y amigos? Me alegra mucho saludarles a ustedes también, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al analizar el último subtema de esta última lección del trimestre. Otra vez les agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como a través de la internet, porque nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Y hoy vamos a cerrar con otra figura que funciona como tipo o símbolo de Cristo, en este caso, Ciro I, rey de Persia, que la Biblia lo identifica como el ungido que desempeña el papel de Mesías cuando liberó al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Y así, antes de continuar con nuestro estudio para este día, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has bendecido y dirigido en el estudio de tu palabra para que aprendamos a interpretar esos mensajes proféticos que nos has dejado para que nos preparemos para los eventos del fin. Gracias, Padre, por las imágenes que hemos visto en tu palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dirígenos en este momento como moderadores, pues te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, Ciro el Ungido. Y es que a lo largo de la semana hemos hablado de imágenes del fin. Veíamos, por ejemplo, el día martes, la fiesta de Belsasar. Recordamos que Belsasar, posiblemente nieto de Nabucodonosor, estaba en el trono de Babilonia y él decide hacer una fiesta donde iba a invitar a 1,000 de sus príncipes y allí iba a haber todo tipo de excesos, iban a estar con mujeres, iba a haber vino en abundancia. Era, por supuesto, una fiesta totalmente alejada de principios establecidos por Dios. Así que en medio de este desenfreno, Belsasar, movido por el gusto del vino, decide traer los vasos que habían sido tomados del templo de Jerusalén y que estaban resguardados allí en Babilonia. Y en esos vasos, donde los sacerdotes cumplían funciones muy especiales, pues ahora el rey y sus príncipes iban a beber vino. Eso mostraba arrogancia, desenfreno, falta de temor a Dios, una actitud contraria totalmente a la voluntad de Dios. Así que allí aparece una mano en la pared y escribe Mené Tekel Uparsin. Y eso era que la vida de este rey y su reino habían sido pesados, habían sido hallados fallos y había sido roto, iba a ser entregado a los medos y a los persas. Esto nos recuerda que los juicios de Dios llegan en momentos inesperados. Este rey estaba de fiesta, estaba prácticamente en una especie de orgía Y en ese momento, cuando él menos lo esperaba, el juicio de Dios llega sobre él y su actitud, lejos de arrepentirse, de humillarse, como lo había hecho su abuelo Nabucodonosor cuando pasó una crisis semejante, pues fue buscar a los sabios de su tiempo. Aquello no cambió el juicio que venía sobre él. Aquella misma noche el rey Belsasar fue muerto. ¿Cómo se hizo? Bueno, el rey Ciro, rey de los medos y los persas, había desarrollado una estrategia sorprendente. El río Éufrates atravesaba la ciudad de Babilonia llevando agua, ¿verdad? Asegurando una provisión para la ciudad, estaba totalmente protegida, pero Ciro desvía las aguas del río Éufrates y su ejército entra a pie por donde antes había agua, toma la ciudad desprevenida, sumida en una gran fiesta, y sin destruir la ciudad, entonces Ciro se convierte en rey. Eso nos muestra también un paralelismo con lo que ha de ocurrir en el tiempo del fin, cuando la Babilonia espiritual va a ser destruida. Apocalipsis nos habla de nuevo del secamiento del río Éufrates como un evento que precede a la destrucción de Babilonia. Ya no la Babilonia de Belsasar, sino la Babilonia, este sistema apóstata, religioso y político que ha embriagado con sus falsas doctrinas a muchos de los reyes de la tierra. Así que hay un extraordinario paralelismo entre la caída de la Babilonia histórica y la caída de la Babilonia espiritual. Hoy vamos a hablar de Ciro, ese personaje que dirigió la campaña contra Babilonia y que terminó tomando la ciudad de Babilonia, eliminando al rey Belsasar. Pastor Díaz, háblenos un poco acerca de quién era Ciro.
Sí, profesor, este fue un personaje muy especial que Dios proféticamente anticipó su nacimiento unos 150 años antes. Por ejemplo, en Isaías 45, verso 1, leemos: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Así que, hermanos y amigos, aquí vemos cómo Dios inspiró al profeta Isaías para que con nombre y apellido identificara a este rey que nacería 150 años después de esta profecía y que se constituiría en un instrumento de liberación para los cautivos judíos que se encontraban en Babilonia. Así que lo interesante es y lo sorprendente de esta profecía sobre Ciro es que se le llama a un rey pagano ungido, un acto que se llevaba a cabo en Israel para personas apartadas por Dios para una función santa. Además, se le dan atributos propios de Jesús como el pastor, el salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra y el que da a conocer a Dios. Así abunda Isaías 44, 28 al 45, 7. Nos dicen los historiadores que el imperio persa se convirtió en el más grande de la historia, formando la mayor cantidad de territorios que el mundo hubiera conocido. En fin, Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo en su segunda venida.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Ciro nació alrededor del año 600 antes de Cristo. Él fundó el imperio persa al conquistar a Media, a Lidia y a Babilonia. Es célebre por tener una política muy particular. Él era de tolerancia religiosa. Él permitía, pues, que cada pueblo siguiera practicando su religión. Él liberó también a pueblos esclavizados. Por ejemplo, a los judíos, pues él inicia ese proceso de liberación que termina también con los decretos de Artajerjes. Fue quien derrotó a Babilonia allí en el 539, justamente en el contexto en que Daniel presenta la muerte de Belsasar. Él permite que los judíos regresen a Jerusalén después de 70 años de exilio. Así que de alguna manera venía a dar también cumplimiento a una profecía que Jeremías había dado justo en el contexto de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por parte de las tropas babilónicas. Así que podríamos preguntarnos por qué la Biblia llama a Ciro el ungido. Recuerda que ungido en hebreo, Mashiach o Mesías, se traduce como el Mesías y se utiliza para sacerdotes, para reyes y en última instancia para Jesucristo. Pero Dios llama a Ciro ungido porque ha sido escogido para un propósito especial, liberar a su pueblo y cumplir su plan profético. Así que Ciro estaba dando cumplimiento a la profecía. Esto fue escrito 150 años antes de que Ciro viniera. Isaías 44, 28 al 45, 1, Dios menciona por nombre a Ciro antes de que él naciera. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Esto es un anuncio profético poderoso que muestra cómo Dios conoce el final desde el principio, cómo Dios controla la historia y cómo Dios puede incluso usar a líderes paganos para cumplir su voluntad. Él fue el instrumento para liberar a Israel. Esdras 1:1 al 4 dice que Ciro emitió un decreto para permitir que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Jehová despertó el espíritu de Ciro y él hizo proclamar que Jehová, el Dios de los cielos, me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén. Ciro reconoció el llamado divino y actuó como un libertador. De alguna manera, es un símbolo del papel del ungido de Cristo como libertador de Israel, que lo convierte en una figura profética de lo que Dios hará, liberará a su pueblo, reconstruye el templo espiritual, la iglesia, y él es, por supuesto, el ungido verdadero, Jesús. Así que, Pastor Díaz, cuando leemos Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, ¿en qué se parece la historia de Ciro y Nabucodonosor? ¿En qué difieren y cómo están conectadas la una con la otra? Sobre todo, ¿cuál es la importancia del decreto y cómo influyó en la primera venida de Jesús más tarde?
En verdad, profesor y hermanos, que es muy interesante considerar cómo Dios ha revelado su verdad a través de los siglos por medio de sus profetas. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este segundo libro de Crónicas, encontramos la primera alusión al rey Ciro, rey de Persia, y esto significa que el orden de los libros del Antiguo Testamento hebreo, que de paso contaban con 24 libros, como la versión de la Septuaginta, que tiene 39, debido a que los libros que tienen dos partes, como aquí Primera y Segunda de Crónicas, Reyes, Samuel, etc., y los 12 profetas menores, en el canon hebreo solamente se fusionan en uno. Por eso encontramos que el libro de Crónicas en la Biblia hebrea es el último libro del Antiguo Testamento y no el libro del profeta Malaquías como lo vemos en nuestras Biblias. De manera que estos dos versos de Segunda de Crónicas constituyen el cierre del Antiguo Testamento antes de que la era del Nuevo Testamento inicie. Esto así para preparar el ambiente para la llegada del Mesías Salvador. Así que el Evangelio, según San Mateo, continúa precisamente hablándonos del nacimiento de Cristo. En otras palabras, con la acción de Ciro de liberar al pueblo judío del cautiverio, estaba representando esa liberación que el Mesías Jesús hará por su pueblo cuando regrese por segunda vez. De manera que Ciro decretó la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inaugurará su ministerio en el santuario celestial que conducirá a su regreso y a nuestra liberación. Y la pregunta plantea cuál es la diferencia y las semejanzas entre Nabucodonosor y Ciro, y en pocas palabras podríamos decir que ambos monarcas tuvieron que ver con el templo de Jerusalén. Nabucodonosor, en su invasión en el 605, lo destruyó, mientras que ahora Ciro da la orden para que éste sea reconstruido. En fin, Ciro funciona en líneas generales como un tipo del Salvador. Ahora bien, lo que más nos debe interesar es saber que Cristo inauguró el verdadero santuario, no de esta tierra, sino en el cielo, donde todos nosotros, por la fe y a través de Cristo, podemos tener acceso a la presencia de nuestro Dios.
Pastor Díaz, los versículos de Segunda de Crónicas 36 narran cómo Ciro el Grande, rey de Persia, proclamó un decreto permitiendo el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Si lo comparamos con Nabucodonosor, quien siglos antes había destruido el mismo templo, nos ofrece una visión profunda del carácter de Dios, su control de la historia y sobre todo una redención que es progresiva. Cuando miramos Crónicas, así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Allí vemos una declaración extraordinaria. Ciro reconoce al Dios del cielo como el que le ha dado toda potestad, todo reino en esta tierra. Así que es poco común que reyes poderosos en el mundo puedan reconocer la voluntad explícita de Dios en su vida. Pues Nabucodonosor en Babilonia y Ciro en Persia. Ellos gobernaron prácticamente el mundo conocido. Fueron instrumentos de Dios, a pesar de ser paganos. Cumplieron profecías de Dios. Nabucodonosor ejecutó el juicio de Dios contra Judá. Ciro cumplió la profecía del regreso después de 70 años. Son dos caras de la misma moneda. ¿En qué difieren? El uno destruye la ciudad de Jerusalén, el otro reconstruye la ciudad y el templo. El uno fue educado por Dios mediante Daniel, sueños y humillación personal. No se narra nada acerca de cómo Ciro reconoce públicamente a Jehová. Dios castiga a Nabucodonosor, lo humilla para que él cambie. También lo usó como un instrumento de castigo por los pecados de su pueblo, mientras que Ciro es el libertador que Dios elige para que su pueblo vuelva de nuevo a tener un lugar, una esperanza. A pesar de todo lo que pasa, Pastor Díaz, cuán fascinantes Dios puede hacer para dirigir a un rey pagano, ¿cómo podemos aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según han sido profetizados?
Sí, interesantemente, profesor y hermanos, Dios en su sabiduría y soberanía tiene el poder y la autoridad para utilizar como sus instrumentos aún a personas que no lo conocen, pero que luego lo habrán de conocer y se constituyen en sus instrumentos. Así entonces se cumple la voluntad de Dios en cuanto al desarrollo de sus planes. En fin, a pesar de las apariencias, debemos aprender a confiar en que Dios ciertamente dirigirá los acontecimientos finales según Él lo ha profetizado. Confiemos, por lo tanto, en la santa palabra de Dios. Él dirige nuestras vidas de acuerdo a su plan, y su plan y deseo es salvar al mayor número de personas posibles que acepten su plan de salvación. Es ahí donde podemos corroborar, como ha sido el propósito del estudio de este trimestre, que Dios, en sus mensajes proféticos, ha comprometido su palabra de que lo que prometió lo cumplirá, y un día podremos vivir con Él por toda la eternidad. Confiemos, por lo tanto, en un así, dice el Señor.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Debemos recordar cómo Dios ha cumplido todas las profecías en el pasado. Daniel 12 es extraordinario. Una sucesión de imperios desde el tiempo de Nabucodonosor hasta el tiempo del fin. ¿Cómo se han cumplido con total exactitud? La venida de Jesús también ha de cumplirse. Y todo lo que está predicho en las profecías tiene el respaldo del cielo. Dios tiene en sus manos cualquier recurso, incluso reyes paganos como Ciro o Nabucodonosor ayudaron a cumplir los propósitos de Dios. Debemos estudiar las profecías con humildad y perseverancia, fortaleciendo nuestra relación personal con Dios, buscándolo de todo corazón, reconociendo su soberanía, primero en mi vida y luego en todo el acontecer mundial, practicando la obediencia para con Dios para permanecer firmes hasta la venida de Jesús. De esa manera hemos llegado al final de la lección de este trimestre. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios por su grandeza y le rogamos que dirija nuestra vida, que dirija los eventos finales de este mundo. Queremos estar con nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos, Señor, hacia la Canaán celestial. Guíanos, Padre Santo, hacia la nueva Jerusalén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.